Señores diputadas, señores diputados, habiendo quórum, declaramos abierta la sesión. A consideración, el acta anterior que ya ha sido distribuida con anterioridad, no habiendo oposición, queda esta aprobada. Los asuntos entrados también ya fueron distribuidos y si ningún diputado desea reclamar una lectura, por secretaría será lectura la solicitud de prórroga sobre el pedido de informe.
Nota de la Intendencia Municipal de la Ciudad de Valenzuela. La señora Mirta Fernández, intendenta, solicita una prórroga de 30 días para la remisión de la respuesta al pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución 2990, que pide informes a todas las municipalidades del país. Aprobado en sesión ordinaria el 8 de abril, solicitado por el diputado Raúl Benítez.
A consideración. Valenzuela. Valenzuela. No hay oposición, queda aprobado.
Nota de la Intendencia Municipal de Catoeté, firmada por el señor Intendente César Brites, en la que solicita prórroga para la remisión a la respuesta al pedido de informe remitido por la resolución 2990 que pide informes a todas las municipalidades del país, presentado por el diputado Raúl Benítez.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Los asuntos entrados también ya fueron distribuidos con anticipación. Si no hay otra oposición, quedan aprobados. Vamos a dar inicio a la sesión con el estadio de oradores.
Ahí está, señor.
Diputada Nacional Joana Vega no se encuentra presente. Diputado Nacional Roberto González tiene uso la palabra.
Buenos días, señor presidente, queridos colegas. Un saludo especial a quienes nos ven por diferentes medios. Señor presidente, quiero abordar un tema y al mismo tiempo reflexionar fundamentalmente entre colorados. Nuestro país, nuestra ciudad capital, será sede del cuarto Foro de Madrid. ¿Y qué es el Foro de Madrid? Es un foro creado en el 2020 a través de la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox. Es una alianza internacional de partidos y líderes de derecha y extrema derecha, que busca contrarrestar el avance de la izquierda en Iberoamérica y en Europa. Sus encuentros son plataformas clave para articular estrategias políticas, culturales y electorales bajo principios conservadores y ultranacionalistas. Señor presidente, sin profundizar lo que significa este foro, que en su cuarto encuentro se desarrollará en nuestro país, a mí como militante afiliado al Partido Colorado me genera una gran preocupación por la pretendida adscripción de nuestro partido a la derecha y o a la ultraderecha. Creo que estamos una vez más ante un desviacionismo histórico, doctrinario, ideológico, actitud o doctrina que se aparta de la ortodoxia de nuestro partido. Estamos volviendo en plena democracia a aquellos trágicos días de la dictadura en que el Partido Colorado fue vaciado ideológica y doctrinariamente de su contenido social. En toda la transición, señor presidente, no hemos llegado al grado de perversión programática como la que estamos sufriendo en estos momentos. Debo admitir, sin embargo, que ya hubo algunas insinuaciones como el lema fascistoide de Dios, patria y familia, que fue una de las banderas de Benito Mussolini durante 2 décadas en Italia. Después apareció la propuesta de flexibilizar el código laboral, eliminando el salario mínimo y detrás de todas las conquistas sociales de la clase trabajadora de nuestro país. Es lógico, diputadas y diputados, es lógico que desconozcan los fundamentos ideológicos y filosóficos del coloradismo aquellos que ingresaron por la ventana a sus filas y ni se preocuparon en aprender las lecciones más básicas de su historia, como la primera propuesta de las 8 horas laborales presentada en 1911 por los diputados republicanos Ignacio Appane, Antolín Irala y Ricardito Brugada, o el proyecto de Telémaco Silvera de 1919 para que las mujeres tengan derecho al voto, o la férrea defensa del propio Silvera de los mensús explotados y asesinados en los yerbales del Alto Paraná, o la sistemática reivindicación que hacía el doctor Juan León Mallorquín del proletariado campesino que no tenía ni un pedazo de tierra en su propia patria. Y cómo olvidar que los más humildes obreros y las mercaderas habían rebautizado a Ricardito Brugada como el abogado de los pobres. Fue la Asociación Nacional Republicana la que planteó en su convención de 1938 la subordinación de la propiedad privada al interés común y la intervención del Estado en todas las empresas que explotaban servicios de utilidad pública. Es el Partido Nacional Republicano el que taxativamente proclama en su Declaración de Principios de 1947 que considera que el Estado servidor del hombre libre interviene en la vida social y económica de la nación para evitar el abuso de intereses privados y promover el bienestar general sin infligir injusticias a los particulares. Nada han dejado al azar aquellos hombres que sobresalían por su inteligencia, patriotismo y honestidad. En esa misma declaración ratifica que la democracia, en la cual se asegura al pueblo una participación creciente en los beneficios de la riqueza y la cultura, garantiza la evolución hacia una sociedad igualitaria, sin privilegios y clases explotadas. Este es el partido que ignoran quienes mañana irán a abrazarse con los representantes más rancios de la ultraderecha mundial. Ese abrazo será la mayor traición a la lucha de nuestros mayores y credo republicano de la justicia social y la búsqueda incesante del bien común. Señor presidente, quiero saber, quiero escuchar cuál es la posición de la conducción de nuestro partido, la participación del partido de representantes del gobierno que ha accedido a la conducción nacional a través del Partido Colorado. ¿Cuál va a ser la participación en una reunión de ultraderecha? El Partido Colorado no ascribe a esta tendencia ideológica. Basta con entender la situación en que estamos viviendo en este mismo momento. Grupos xenófobos que odian a los inmigrantes, acusándolos de delincuentes, lo que resulta una gran contradicción para los parlamentarios que son copropiciadores de este encuentro, atendiendo a los millones de paraguayos y paraguayas que tenemos por el mundo y sobre todo en la vecina República Argentina y también en la propia España, es decir, se abrazarán con quienes hostigan y persiguen a nuestros compatriotas trabajadores en sus respectivos países. Quiero que reflexionemos. El Partido Liberal, un partido fraterno, en su momento ha sufrido también un gran desviacionismo cuando ha habido en sus filas los liberales putaí. Y lamentablemente hoy nosotros estamos sufriendo lo mismo. En la fila del Partido Colorado están los liberales y lamentablemente, señor presidente, y espero que se abra un gran debate al interior del Partido Colorado a través de la Junta de Gobierno. Y si hay necesidad, convoquemos a una convención partidaria para definir la situación de nuestro partido. Cuidado, señores, estamos presenciando un desviacionismo peligrosa para la vida institucional de nuestro partido. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guillermo Rodríguez.
Muy buenos días, estimado presidente. Muy buenos días, distinguidos colegas. En esta mañana no pudo estar ajeno a lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que va a seguir pasando probablemente en el siguiente par de días. Es un hecho que se va a consumar, a mi criterio, una vez más un atropello a la voluntad popular, una vez más un abuso y mal uso de nuestras instituciones de la República del Paraguay. Y qué triste, presidente, porque esta es la forma en la que mueren las democracias. Por eso hoy me he visto de luto, presidente, porque realmente nos equivocamos si creemos que las democracias van a caer después de un gran golpe militar con tanquetas, con aviones, con helicópteros, con militares en las calles. Así va a caer la democracia, presidente, de la forma en la que se está haciendo ahora. Dándole este ropaje de legalidad a diputados levantando las manos, con leyes que perjudiquen o que terminen por liquidar a opositores o adversarios políticos ocasionales. Porque este gobierno y principalmente una bancada en particular que no conoce de pluralidad, no conoce de democracia, no tiene valores republicanos verdaderos. Todo esto que estamos haciendo, presidente, para finalmente terminar por intentar entrar por la ventana a una municipalidad. Me duele, presidente, porque veo que esto va a ocurrir. Veo que esto va a ocurrir, tumbar a un intendente municipal electo democráticamente a través de todas estas artimañas políticas que se obraron, porque quizá cometió el error de manera prematura de lanzarse a la presidencia de la República para este 2028. Pero qué gran error va a ser, presidente, lo único que les puedo advertir, de lo mucho que se pudieron haber equivocado, es por lejos quizá uno de los peores errores que pudieron cometer. Porque hoy les doy la más absoluta certeza de que 8 de cada 10 ciudadanos esteños aprueban, pero absolutamente, la gestión de nuestro intendente. Intentar entrar por la ventana a la Municipalidad de Ciudad del Este, como lo quieren hacer ahora, es sencillamente un error garrafal. Y les digo esto porque de todos los escenarios que podían ver, quizás este fue el que no vieron. De todo lo que se hizo, las carpetas, todos los biblioratos, todas las cajas que se trajeron, estoy más que seguro que una sola caja no se abrió, una sola hoja no se hojeó, una sola carpeta no pusieron en la mesa para leer, porque nada de eso importa cuando la suerte está echada. Cuando hoy está dicho que vamos a recuperar esa intendencia como sea, con el dinero que sea, por los medios que sean, vamos a destituir a un intendente de 36 años para intentar de que de alguna manera desprestigiar su figura y que no sea un rival para el 2028. Qué bajo me parece esto, presidente. Basta con caminar por las calles de Ciudad del Este. Cualquier candidato hoy del Partido Colorado, y quiero que entienda y que vea cuál es la posibilidad real que existe por las urnas o por unas elecciones limpias y transparentes de volver a recuperar esa municipalidad. No existe ni una sola posibilidad, porque no se han ganado eso. No se han ganado la confianza de la gente, el cariño de la gente, porque no han actuado con honestidad ni con integridad. No se han ocupado de los más vulnerables, de la gente que necesita, ni de las obras, ni de la infraestructura, ni los servicios de salud. Nadie lo ha hecho, presidente, y hoy Ciudad del Este sabe eso. Por eso estoy convencido que nuestro modelo político va a persistir, independientemente de los embates, las injusticias a las que nos sometan cada día. No podemos callar ante esta injusticia, no podemos callar, porque si callamos, queridos colegas, vamos a terminar siendo cómplices. Me duele porque nos decimos democráticos, me duele porque nos decimos republicanos, pero finalmente obramos de manera vil, de manera cruel, de manera deshonesta. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro Ortiz.
Señor presidente, honorable colega, como soldado de la patria en situación de retiro y con el profundo respeto que me inspira nuestra gloriosa Fuerzas Armadas, me dirijo a usted en esta fecha de especial significado para todos los paraguayos. El 12 de junio recordamos con orgullo y reverencia la firma del protocolo de paz entre la República del Paraguay y Bolivia, que puso fin a la Guerra del Chaco, uno de los conflictos más crueles de nuestra historia contemporánea. Entre 1932 y 1935, el pueblo paraguayo, movilizado en cuerpo y alma, demostró al mundo lo que significa defender con honor la soberanía nacional. Fueron más de 30.000 vidas las que se ofrendaron en el campo de batalla. Cada uno de esos hombres y mujeres llevaron en el pecho la herencia del valor de nuestros antepasados, luchando con fe, coraje y un amor inquebrantable para esta tierra bendita. No solo rememoramos hoy el fin de la guerra, recordamos el nacimiento de un tiempo de paz que costó sangre, dolor y lágrimas. Una paz que fue conquistada con firme y dignidad y que debemos proteger con integridad, memoria y acción. De esta banca rindo homenaje a los combatientes del Chaco, especialmente a aquellos veteranos que aún viven entre nosotros y son verdaderos símbolos de gallardía. Su ejemplo nos obliga a mantenernos firmes en la defensa de los valores más altos de la nación. Es momento también de renovar nuestro compromiso con la paz, la justicia social y la unidad nacional. En un mundo cada vez más convulsionado, que el recuerdo de nuestros héroes nos inspire a ser guardianes de la libertad, constructores de un Paraguay más justo, más fuerte y eternamente soberano. ¡Que viva el Paraguay! Honor y gloria eterna a los combatientes del Chaco. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Walter García.
Gracias, presidente. Bien, presidente, quiero hacer una aclaración principalmente a la ciudadanía que el día de ayer me estuvo, por las redes sociales, me estuvieron escribiendo. Entonces quiero hacer unas cuantas aclaraciones referente a lo que dice el artículo tercero de la ley 317, donde habla que la comisión cuando es creada para un tratamiento de posibles intervenciones, dice claramente que tienen un plazo, y ayer ya lo expliqué eso, que tienen un plazo de 15 días hábiles para despedirse, dictaminar previo análisis de los documentos presentados. Pero sin embargo, presidente, el día de ayer, cumplidos los 8 días, la comisión especial trata el pedido de intervención del municipio de Ciudad del Este y decide dictaminar a favor de la intervención sin siquiera hacer una sola trazabilidad, presidente, en base a los documentos entregados por el municipio de Ciudad del Este. En ningún momento la comisión especial tuvo por lo menos la delicadeza de juntar o de agarrar un solo bibliorato o abrir una sola caja que está ahí enfrente, que hoy nos está acompañando. Por lo menos para eso solicité que se traigan estas cajas para que nos acompañe hoy en la sesión. No tuvieron por lo menos la delicadeza de tomar un solo bibliorato y hacer una trazabilidad o un análisis previo antes de emitir ese dictamen, presidente. Y lo peor de todo, presidente, que la comisión se dejó llevar por un documento, como lo dije ayer, parece más un mamotreto, presidente, porque parece este documento el trabajo práctico que yo hacía en el primer grado. Lamentable, presidente, de la forma de cómo la Contraloría de Camilo ha respondido a la comisión especial. Por eso perdimos la credibilidad hoy en el país, presidente. Por eso ya nadie cree en los políticos, porque no somos serios en absoluto. Hace días que vengo diciendo, somos un país cachiñay, somos un país poco serio porque no llevamos en serio y no tomamos en serio nuestras responsabilidades. Por más que esta decisión, presidente, ya está tomada, ya está anunciado prácticamente la destitución del intendente Miguel Prieto, la ciudadanía, el pueblo esteño y principalmente el país ya sabe el modo, yo creo, de gobernar. Ya sabe cómo Ciudad del Este ha cambiado en los últimos 6 años. Y ténganlo por seguro que les vamos a volver a ganar en estas elecciones que van a venir. Y en el 2028, graben esto, Miguel Prieto va a ser el presidente de la República del Paraguay. Y ahí sí, presidente, vamos a estar todo mejor. Gracias, presidente.
Bueno. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Dalia Estigarribia.
Muy buenos días, muchísimas gracias, presidente. A los colegas también, buenos días. Desde esta banca del Poder Legislativo del Paraguay, expresamos nuestra más profunda preocupación, solidaridad y repudio ante el atentado ocurrido en Colombia contra el precandidato Miguel Uribe Turbay. Un hecho aún más doloroso y estremecedor cuando se revela que el ataque fue perpetrado por un adolescente de apenas 15 años. Un joven que en lugar de estar protegido, acompañado y educado por el Estado y la sociedad fue convertido en un instrumento de violencia política. Ese adolescente ejecutó lo impensable, disparar contra un líder político en plena calle en un acto democrático. Un joven que debió estar en la escuela, soñando con un futuro, no empuñando un arma apuntando a la cabeza de otro. Esta es una señal de que la violencia política ya no distingue edades y de que manos adultas, quizás criminales o políticas, están manipulando a la infancia para sus fines oscuros. Este no es solamente un atentado contra un político, es un grito desesperado que nos obliga a mirar más allá del hecho y preguntarnos, ¿dónde estaban las oportunidades para ese adolescente? ¿Quién sembró tanto odio? ¿Quién empuñó su mano? ¿Quién lo abandonó a su suerte? Los niños y adolescentes no nacen con odio ni con ideologías violentas. Cuando llegan a ese extremo es porque han sido despojados de sus derechos, de sus sueños y de su futuro. Hago un llamado desde Paraguay a toda la región y desde el Poder Legislativo del Paraguay como poder del Estado y como voz de un pueblo comprometido con la democracia, hacemos un llamado firme y urgente a los gobiernos de nuestra región. Protejamos a la niñez y adolescencia de toda manipulación política o criminal. A las fuerzas políticas, abandonemos los discursos que promueven el odio y abracemos el debate como herramienta de construcción democrática. A nuestras instituciones educativas y sociales, eduquemos para la paz, formemos para la convivencia, escuchemos a quienes aún no encuentran su lugar en la sociedad. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Miguel Uribe Turbay y con el pueblo colombiano, que hoy lucha por defender su democracia, incluso frente a la violencia más cruel y absurda. Nunca es justificable que un niño dispare, pero siempre es posible que el Estado repare. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Diosnel Aguilera.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los colegas. Arranqué la jornada contagiado por el espíritu que hoy tienen la mayoría de los paraguayos, un aire triunfalista que estamos nos sentimos cada vez más cerca del Mundial. Con ese optimismo vine a la Cámara, pero pronto esa alegría se apagó al subir al cuarto piso y encontrar a los padres de María Fernanda esperando hablar con el presidente de la Cámara, pidiendo atención a sus justos reclamos ante este macabro hecho que enlutó, sacudió a todo el Paraguay. Y ahí me di cuenta una vez más y confirmé qué triste es la vida del paraguayo pobre. Qué triste es la vida del trabajador promedio en nuestro país. Imagínate estar en esta situación, con el corazón destrozado, y en vez que el Estado se haga presente a través de sus instituciones ante esta familia humilde de nuestro país, ellos tienen que salir a buscar la atención del Estado, y que estoy seguro que esa audiencia que están pidiendo hoy no lo van a conseguir en muchos de los casos. Vienen por un lado pidiendo el tratamiento urgente de la ley, que es una iniciativa que vuelve a entrar en la Cámara sobre búsqueda y localización de personas, que se trate esto en la brevedad, y audiencia con el Fiscal General del Estado, con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y con el Ministro del Interior. Repito, estoy seguro que no lo van a conseguir en la mayoría de los casos esta audiencia. Y en realidad son esta gente, si no ellos, algunos representantes genuinos de ellos tendrían que estar presentes para asistir a la familia. Qué triste es que las instituciones no funcionen principalmente para la gente pobre de nuestro país. Continúo diciendo y cambiando de tema para referirme a estos dos sucesos que forman parte de la noticia política y que refiere a las intervenciones a los pedidos de intervenciones de los municipios de Asunción y Ciudad del Este. Estuvimos hablando con los colegas y estamos en conocimiento, presidente, que el plan es convocar a una sesión extraordinaria mañana para el tratamiento del pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el jueves para tratar el pedido de intervención de la Municipalidad de Asunción. No entiendo cuál es la jugada. La posición principalmente del partido de gobierno es una bajada de línea, que ellos saben qué es lo que tienen que hacer, porque así vino la orden de hacer. Entonces, ¿para qué vamos a hacer este teatro? ¿A quién queremos engañar con destinar una sesión supuestamente para debatir en profundidad la situación de cada uno de los municipios si sabemos el sentido de los votos? Principalmente para los colegas que venimos del interior, esto representa para nosotros dos días más, que no significa nada en definitiva, porque forma parte de nuestra responsabilidad, si es que vale la pena quedarnos. Pero ¿para qué vamos a quedarnos si sabemos cuál es la decisión? Entonces planteo, presidente, la posibilidad que hoy sean tratados estos dos pedidos de intervención. Total, la suerte está echada. No convirtamos este recinto sagrado de la Cámara de Diputados para hacer una parodia de sesión para una decisión que ya sabemos dónde va a terminar. Entonces, presidente, termino mi alocución diciendo y volviendo a pedir que se trate hoy ambos pedidos de intervención, el de Asunción y Ciudad del Este, en ese orden. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Arturo Urbieta.
Muchas gracias, presidente. Saludo a los colegas diputados y diputadas de la Nación y a todas las personas que nos están siguiendo a través de TV Cámara. Hoy, presidente, me quiero enfocar a la Secretaría Nacional de Deporte, una institución que ya hizo bastante en mi departamento, no solamente este año, sino en años anteriores y en otros gobiernos. Yo me recuerdo cuando yo fui intendente en el 2013, don Horacio Carter era presidente de la República y el ministro Pecci, era que se fueron a inaugurar en mi ciudad, en la ciudad de Horqueta, dos canchas de primera, una techada y una sintética, también baños sexados y vestuario de primera, una inversión de 1.500 millones de guaraníes. Estamos muy agradecidos la gente del norte. Asimismo, hoy día, con el ministro César Ramírez, un gran deportista, Tigre Ramírez, se fue y nos hizo iluminar la iluminación del estadio de la Liga Horqueteña de Fútbol. Una inversión millonaria para el departamento de Concepción y principalmente para la ciudad de Horqueta. Ayer fuimos muy bien recibidos por el señor ministro. Le estuve acompañando a la señora gobernadora del primer departamento de Concepción, la doctora Liz Natalia Mesa. Y le quiero felicitar primero a ella porque la cabecera departamental, la ciudad de Concepción, no tiene un estadio como la gente, un estadio como se merece una capital departamental. Concepción hoy en día luce en el Paraguay, yo creo que gracias a su gente, gracias a que se ha mejorado la seguridad. Este gobierno ha mejorado bastante la seguridad, las fuerzas de seguridad están haciendo mucho. La Policía Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta, el Ministerio Público. Por eso hay inversionistas nacionales e internacionales que se están yendo a nuestro departamento. Hay industria que está moviendo la economía del departamento de Concepción. Y en otras administraciones no existía un terreno que se quería ceder o no existía voluntad para que se pueda ceder. Y hoy día la gobernación de Concepción le transfirió a la Liga Concepcionera de Fútbol 5 hectáreas de terreno para que próximamente ese estadio tan anhelado y tan soñado por nuestra gente, porque el deporte es vida. El deporte hoy en día, yo sé que este gobierno está impulsando mucho y se está haciendo un trabajo estupendo a nivel país. ¿Cuántos jóvenes que a lo mejor si no existía una canchita o no existía un profesor y si es que nadie le insistía, ayudados por los padres de familia, se iban a ir a otro lado? Sabemos que la drogadicción, hoy en día hay un flagelo enorme en el Paraguay que está destruyendo nuestra sociedad y nuestros jóvenes y nuestros niños principalmente hoy día. Eso duele también, presidente. Por eso el deporte, la cancha, eso hay que fomentar, ayudar, y este gobierno está haciendo. Ayer fuimos muy bien recibidos por César Ramírez y bueno, se va a hacer un trabajo conjunto entre la gobernación, la municipalidad y la Secretaría Nacional de Deporte para que próximamente Concepción pueda tener también su estadio así como la gente. También nos acompañó el Club General Garay de la ciudad de Concepción, que fue el último campeón y también va a ser ayudado por la Secretaría de Deporte porque hay una gradería que en ese estadio ya se invirtió para 1000 personas, y ahora la Secretaría se comprometió en acompañar y para que ese proyecto que ya fue ejecutado se le tenga que dar continuidad. Y bueno, mi agradecimiento al señor ministro César Ramírez, mi saludo para usted, presidente, y estamos hablando de deporte, y hoy va a ganar Paraguay y Paraguay se va a ir al Mundial. Muchas gracias, mi querido presidente.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Freddy Franco.
Gracias, presidente, estimados colegas, todos. Quiero recordar que el día de ayer, 9 de junio, ocasión para extender mis felicitaciones a todos los colegas contadores, mis más sinceras felicitaciones por el Día del Contador. En coincidencia con la fundación del Colegio de Contadores del Paraguay, vayan mis más sinceras felicitaciones. Presidente, hay algo que a mí me preocupa, porque somos un país que queremos dar una imagen de seriedad al mundo exterior. Paraguay no puede solo, Paraguay necesita convivir con los hermanos extranjeros. Y quiero resaltar de que los viajes de Santiago Peña realmente no le benefician como deberían beneficiarle a la República del Paraguay. Hace poco retornó del Japón y el propio ministro de Industria y Comercio fue a informar, o informó mejor dicho, a los medios de prensa, de que el Paraguay obtiene más créditos ahora mismo. O sea, fue a gestionar un crédito, fue al banco a pedirle, nos pueden dar un poco más de plata, endeudar más al país de lo que ya estamos endeudados. Llama la atención la supuesta inversión que India va a hacer al Paraguay. En realidad es un acuerdo entre dos empresas, Enersur S.A. y Praj Industries de India, por un valor de, dicen, de 150 millones de dólares, en donde la realidad, Enersur va a ser la que va a comprar las máquinas de India y va a venir a producir, obviamente, biodiesel, etanol, con tecnología de bajas emisiones, generando aproximadamente 300 puestos de trabajo. 300 puestos de trabajo. Evidentemente, el presidente de la República solicitó un ahorro a Cancillería cerrando consulados. El día de ayer la Comisión de Relaciones Exteriores tuvo la oportunidad de charlar con Mirta Guerreño, presidenta de la Casa del Paraguayo en Córdoba, una zona de la Argentina en donde residen aproximadamente 22.000 paraguayos. Al cerrarla el consulado paraguayo, los residentes de esa zona tienen que viajar hasta Rosario, 350 kilómetros, para gestionar su documentación. Y seguramente el presidente lo hace con la intención de poder ahorrar unos recursos a la República del Paraguay, pero perjudicando a 22.000 personas. ¿Y sus viajes quién los paga? ¿El pueblo paraguayo? Yo creo que el señor Santiago Peña, es evidente que no se está llevando bien con el señor Horacio Cartes, el que le baja la línea, el que le dice lo que tiene que hacer. Entonces no tiene más opción que estar más tiempo fuera del país que dentro del país. Mientras tanto, hoy aquí el que verdaderamente gobierna, al que ya se le da el mote del futuro presidente de la República, es el vicepresidente de la República, a quien quiero comentar de que la multibancada le extendió una invitación al vicepresidente de la República, solicitando su comparecencia en la multibancada también, para hablar de los temas nacionales, argumentando como respuesta de que no tiene el tiempo disponible. Quiero resaltar de que entre sus tres funciones que la Constitución habla, el vicepresidente de la República, es una de ellas, es ser nexo con los parlamentarios. Señor vicepresidente, vuelvo a hacer extensa la invitación. Ojalá nos pueda dedicar el tiempo que nos corresponde también por Constitución y que podamos hablar de los temas nacionales que a todos nosotros nos preocupa. Ahora, al señor Santiago Peña, presidente, no está funcionando el país. La gente está harta, está cansada, no llegan a fin de mes. Y como dijo un señor al ser entrevistado fuera de la cancha del Defensores del Chaco, lo único bueno que nos alegra. Lo único lindo que tiene el Paraguay hoy es la selección paraguaya de fútbol. De fútbol. No, no de este gobierno. Señor presidente, por favor, haga lo que tiene que hacer. Asuma su rol de opositor. Perdón, asuma su rol de presidente de la República y como opositor le digo, no podemos tratarle de esa manera al embajador de Francia. Quiero expresar mi desagravio de manera tal a que mi solidaridad con el embajador de Francia, país que nos tendió la mano durante muchos años, hasta en la Guerra del Chaco, el mariscal José Félix Estigarribia fue a las escuelas militares de Francia para poder capacitarse y poder ser el conductor de la victoria de la Guerra del Chaco. El embajador de Francia no merece ser tratado de esta forma. Queremos abrirle las puertas a los empresarios extranjeros, sin embargo, hoy acá, porque dice la verdad el embajador francés, queremos solicitar su expulsión y su retiro. Pero peguatamina ve calculado, a nina de peguatati, peguapintena, pero pe calcular lo mismo ahí. Estamos locos, estamos dando una imagen de improvisados, de que no somos serios, y mucho menos con los hermanos extranjeros. Mi solidaridad y respeto para el señor embajador de Francia. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Blanco para una moción de orden.
Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. Presidente, en conversación con los integrantes de la multibancada de la oposición, solicitamos un cuarto intermedio de 60 minutos. Queremos retirarnos parcialmente por ese plazo a la multibancada para debatir un poco como multibancada respecto a los pedidos de intervención. Presidente, solicitamos cuarto intermedio de 60 minutos y luego volver al estadio en el que quedamos, presidente.
A consideración, el pedido de cuarto intermedio por 60 minutos planteado por el diputado Rodrigo Blanco. No hay oposición. Aprobado. Son las 10:30. Para las 11:30 retomamos. Muchas gracias. Señores diputados, señoras diputadas, por favor, si pueden ubicarse en sus respectivos lugares para hacer la verificación, si hay quórum suficiente para poder reanudar la sesión. Habíamos establecido que el cuarto intermedio de 60 minutos se iniciaría a 10:30 y terminaría 11:30. Tenemos 8 minutos de tolerancia. Cuarto intermedio y ahora vamos a retomar la sesión. No. Así que por favor, si podemos votar en cualquiera de los sentidos para hacer verificación de quórum. Diputado Raúl Benítez hace constar su presencia. Diputado Pedrito Gómez, diputado Marcelo Salinas. Tenemos 29 votos registrados más 3 votos que lo hicieron a viva voz. En total 32 votos. No tenemos quórum. Vamos a volver a verificar por última vez. Sala técnica, por favor, si pueden habilitar. Hacemos constar los votos del diputado Roberto González, Marcelo Salinas, la presencia de ellos. Tenemos 29 votos registrados en pantalla, más los votos del diputado Roberto González, el diputado Marcelo Salinas, con los que completamos 31 votos. No tenemos quórum para continuar con la sesión, si es que levantamos la sesión. Se levanta la sesión, que tengan un buen resto de semana y que gane Paraguay.